Nosotros hace un tiempo hablamos con Ariel Garbars. Ariel Garbars es técnico, es ingeniero electrónico. Él es especialista en cuestiones de telecomunicaciones y ofreció la prueba de ese famoso llamado de 22 segundos que recibió el teléfono de Santiago Maldonado el día 2 de agosto, el día posterior a su desaparición. Estamos en comunicación telefónica nuevamente con Ariel para que nos comente cómo está esa prueba y si ese dato es clave o no para saber realmente si ese cuerpo fue plantado. Ariel, muy buenos días, Juan te saluda.
¿Cómo te va, Juan?
Bien, Ariel, bueno, muchas gracias por estos minutos. Bien, es una manera de decir, estamos muy consternados con todo lo que se viene viviendo en los últimos días y el dato que vos tenés nos parecía clave para poder darle una vuelta al asunto. Comentanos cómo está eso.
Bueno, estoy esperando la citación del juez Geral para realizar esa pericia porque él ya manifestó que le va a dar prioridad. Pero tengo simplemente esperanzas de que esta vez se concrete. Uh-huh. La primera vez no ocurrió que yo ofrecí esta pericia, sino que fue al revés. La fiscal Silvina Ávila viajó a Buenos Aires y nos reunimos porque ella me citó en la procuración.
Bien.
Y ella misma me pidió que yo trabaje como como perito de la fiscalía y que la acompañe a Esquel, y yo me puse a su disposición, y después recibió alguna orden superior, alguna presión muy grande para descartar esa pericia. No es que no solo no me la encargó a mí, sino que no se realizó, tampoco la realizó el juez Otranto, una pericia que cualquier juez, cualquier fiscal de la nación, teniendo el dato ya reconocido por Movistar de que existió esa llamada, lo mínimo que hace, insisto, cualquier juez y cualquier fiscal que quiere investigar, es pedirle a la empresa, en este caso a Movistar, el listado de los otros celulares que estaban alrededor del celular de Maldonado. Uh-huh. Y con eso seguramente ahí encuentra a los responsables de su desaparición.
Ariel, cuando charlamos contigo hace algunas semanas, nos decías que esos datos corrían riesgo de ser atentados porque estaban no en los teléfonos, sino en las bases, en las antenas. Este tiempo que pasó, ¿me incrementó el riesgo de algún tipo de atentado? ¿Tenés información a este respecto?
Sí, lamentablemente sí. Uh-huh. El candado que cierra las dos puertas metálicas de la estación radiobase que controla la antena que detectó esa llamada fue roto. Mm. Y fue violada la estación. Alguien ingresó, no se sabe qué hizo, porque hasta que el juez no dé la orden no se puede ingresar ahí adentro.
Estas antenas no tienen una custodia, ¿cómo funcionan, digamos?
No, lamentablemente ni el juez anterior ni el actual ordenaron custodiar las pocas estaciones radiobases que hay en Esquel para preservar la prueba. Mm. Y la única esperanza es que se hayan generado copias, porque las redes de telefonía celular GSM que todos usamos, cada vez que una antena detecta un celular y le presta servicio, siempre hay una o dos más que replican, que toman los datos del celular y de la celda, lo almacenan en otras bases que están localizadas en las otras estaciones, y además en este caso, por suerte, el celular era un celular con chip chileno de la empresa WOM, y eso quiere decir que la empresa WOM recibió una copia también de esa localización. Uh-huh. De esa llamada, y la tiene que tener en otra base de datos que se denomina HLR, así que en caso de que no esté en Movistar el dato base para llegar a los culpables, se podría obtener de Chile. Así que efectivamente el tiempo pasado y el que siga y que no se tomen estas medidas elementales obviamente conspira contra la verdad y contra los culpables. Uh-huh. Todo el foco en este momento está puesto sobre las pericias en la morgue para determinar si efectivamente es Santiago y cuál fue la mecánica de la muerte. Uh-huh. Y el foco del juez también debería estar puesto en encontrar a los culpables. Así que, bueno, yo espero que este juez, que tuvo una actitud muy distinta a la del anterior, uh-huh, finalmente tome esa decisión.
Es gravísimo el punto de vista institucional que una prueba como la que ustedes tienen para ofrecer se haya demorado esta cantidad de tiempo en tomarse. Ojalá verdaderamente Gerald la motorice. En el plano de las hipótesis, Ariel, es muy poco probable que si Santiago murió ahogado en ese momento de la represión, alguien haya tenido el teléfono el día siguiente en otro lugar. Digo, es una hipótesis, pero es lo que uno tiende a pensar, ¿no?
Bueno, lo cierto es que al día siguiente alguien se apropió del celular, alguien se lo sacó y alguien atendió. Él no fue, porque si hubiese sido él, y recibe un llamado de su íntimo amigo, Ariel García,
claro,
por lo menos le dice hola, reconoce de dónde viene la llamada. Uh-huh. La persona que lo atendió no dijo una sola palabra, lo tuvo abierto 22 segundos. Es obvio que se trata de uno de los responsables de su desaparición. Uh-huh. Y como había otros celulares que no sabemos cuáles son, ni sabemos cuáles son los celulares, solo eso lo debería saber Movistar, si es que aún conserva los datos. Claro. Por eso la pericia que te estoy indicando, que empieza por pedir ese listado, la hubiese tomado cualquier juez o fiscal de la Nación. Solamente el ex juez Otranto y la fiscal Silvina Ávila que tomaron, lamentablemente, la decisión de no investigar, en consecuencia no pidieron ese listado, que surge del más elemental sentido común. Uh-huh. Y que además ella era conocedora, porque cuando nos reunimos acá con ella, ella tomó nota y quedó sentado en el expediente mediante mi declaración testimonial delante de ella y de otros dos fiscales en la Procuración General de la Nación, cuáles eran los pasos a seguir, desde pedir ese listado, hacer la geolocalización fina, sacar la distancia desde el celular de Maldonado en metros hasta cada uno de los celulares que hayan sido detectados por las antenas. Es todo un trabajo que nosotros lo hemos hecho en tantas otras causas. La fiscal Silvina Ávila las conocía y por eso me convocó.
Claro.
Así que es obvio que hubo una de no encontrar a Santiago, tanto de la fiscal como del juez anterior, y de no hallar a los culpables, hasta que el juez Gerald decide hacer un rastrillaje distinto al que se hizo hasta el momento, y sumado a que quizás hayan plantado el cuerpo, finalmente aparece un cuerpo que casi seguro es de él. Entonces, ahora más que nunca hay que buscar a los culpables.
Claro. Un dato que supongo que ya sabemos la respuesta. El aparato de teléfono, el que recibió la llamada, nunca apareció, digamos.
No.
El aparato está desaparecido.
El aparato nunca apareció.
Porque hubo mucha confusión de que tenía dos teléfonos, inclusive se aprovechó para hasta demonizar que cómo podía ser que tuviera dos, tres teléfonos y demás, ¿no?
Sí, aparentemente eran teléfonos viejos, digamos. Cualquiera que va cambiando su celular deja sus aparatos, claro, viejos, claro, en su casa. No eran los aparatos que él usaba. Algunos dicen que sí, que uno de ellos sí lo está usando, pero lo cierto es que quedó ya verificado en el expediente que el celular que usaba era este, que atendió una llamada al día siguiente de su desaparición.
Uh-huh. Ariel, la última, tomando la decisión el juez Gerald de darle lugar a la pericia de los teléfonos, ¿cuánto va a demorar esto para tener unos datos precisos a nivel del expediente, más allá de que sean públicos, digo?
Bueno, en principio depende de la empresa Movistar y depende de la voluntad del juez. Yo he tenido muchos casos en que las empresas telefónicas son reticentes o niegan tener la información. Entonces yo, como perito de oficio, sugiero a juez o fiscal el allanamiento, uh-huh, indicándole dónde están los datos.
Bien.
Con presencia de todos los peritos, y cuando se produce el allanamiento, en general los resultados son muy positivos porque se obtiene información necesaria. Pero bueno, depende de Movistar y depende de juez. Ahora, una vez que tenés esos datos, son en este caso, que es una celda suburbana, que son pocos los celulares sobre los que hay que hacer geolocalización fina, te puedo decir que en menos de 24 horas se puede reconstruir la posición geográfica de cada uno de ellos, la distancia con un error no mayor a 50 metros del celular de Santiago Maldonado. Entonces ahí la justicia tiene los datos suficientes para citarlos a cada uno de ellos y decirle: señor, usted que hacía ahí el 2 de agosto a las 15 horas 18 minutos, muy cercano a tanta distancia del celular del desaparecido, y acarearlos, por supuesto. Y si llegan a ser gendarmes, o como algunos con mala intención dicen que fueron mapuches, los que sean, tendrán que explicarnos solo eso, y si de ahí no surge la verdad, lo que se hace es una segunda pericia, que es la pericia dinámica. Teniendo ya el dato del celular, se van sacando las celdas que ese celular recorre después de esa fecha y antes de esa fecha.
Bien.
Es decir, todas las celdas donde estuvo activo cada uno de esos celulares, que el 2 de agosto estaban alrededor de Maldonado, pero por ahí el 3 de agosto estaban en un regimiento, o el 3 de agosto estaban en el LOG, entonces ahí ya tenés una información más que suficiente para esclarecer esta causa.
Qué datos clave, y qué lástima que haya pasado tanto tiempo, realmente, una vergüenza. Ariel, muchísimas gracias por la disposición nuevamente, ojalá a partir de la autopsia y de que acepten esta prueba se pueda dilucidar qué ocurrió ese 1 de agosto. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, hasta siempre.
Un saludo, hasta luego.